6:05 de la mañana. Bueno, Ramiro, ahí Colombia, información impresionante de la jornada,
¿eh? Sí, en un balotaje que se hablaba en la semana previa iba a estar muy parejo, finalmente el candidato de izquierda, Gustavo Petro, consiguió más de 11 millones de votos y con eso logró el porcentaje 50,49% de los votos. Había 39 millones de colombianos habilitados para votar, mientras que Rodolfo Hernández consiguió el 47,26% de los votos, 10.580.000 la cantidad de votos que sacó. Es decir, la diferencia es de 700.000 votos entre Gustavo Petro, que sacó 11.281.000 13 votos, con el 100% de las mesas escrutadas. Esto es lo que llama el preconteo digital, pero con todas las actas pasadas. Así que 700.000 votos de diferencia. Lo que decíamos, fue una elección muy pareja, pero Gustavo Petro y Francia Márquez lograron imponer. El candidato opositor reconoció rápidamente la derrota y luego, por la noche de Bogotá, bastante tarde, Gustavo Petro salió a hablar a la gente que lo votó y a la gente que no lo votó. Un discurso, podemos decir, de reconciliación, invitando no solamente a los que votaron a Hernández, sino también al resto de Colombia a integrarse en un proyecto de unidad. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Petro ayer por la noche.
No es un cambio para vengarnos. No es un cambio para construir más odios. No es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana. Nuestros padres, nuestros abuelos, en su propia vida nos enseñaron qué significa el sectarismo, qué significa el odio en la historia de Colombia. El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás. El cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás. Las elecciones más o menos mostraron dos Colombias cercanas en términos de votos. Nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos Colombias.
Escuchábamos entonces la palabra de Gustavo Petro. Y en otra parte de ese discurso, Chelo, también Petro habló sobre la situación de los jóvenes que fueron encarcelados durante el paro nacional del 2021. Y esto es importante también porque, de alguna manera, y lo hablábamos en relación a lo que fue la elección chilena, Petro logró convertirse en el emergente, en el representante de lo que fue esa cantidad de población y sobre todo de jóvenes que protestaron contra un modelo que no los incluía, y logró de esta manera ser el referente de ese cambio. Porque recordemos que cuando no quedó en la segunda vuelta el candidato de Uribe, Fico Gutiérrez, de alguna manera la idea de proponer el cambio se le complicaba a Petro, porque Rodolfo Hernández también decía: yo soy el cambio. Pero Petro logró sintetizar el malestar social que había y habló también de los jóvenes que aún permanecen encarcelados por esas protestas.
¿Cuánta gente que aquí no nos acompaña hoy? ¿Cuánta gente que desapareció por los caminos de Colombia y no se encuentran? Decenas de miles. ¿Cuánta gente que murió? ¿Cuánta gente que está presa hoy en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor? Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud.
Bueno, ahí el pedido de Petro entonces de liberar a los jóvenes que permanecen encarcelados como lo que fue la consecuencia de la represión en el paro nacional del 2021. Así que Petro ahora tiene por delante una gestión interesante dentro de un continente que va teniendo éxitos progresistas. Venimos de Chile, ahora se consolida Petro en un país que fue históricamente el aliado norteamericano, donde Estados Unidos puso las bases con la excusa de la guerra contra el narco. Parece que se abre una nueva historia, y recordemos también que en octubre hay elecciones en Brasil, lo que en el caso de ganar Lula le daría una impronta muy grande a estos nuevos presidentes progresistas en la región. Los desafíos de Petro, por un lado, lo que tiene que ver con la economía. Él denunciaba un país muy inequitativo, entonces hay que ver cómo toma medidas para que haya un Estado que esté más presente y que además se le dé más ingresos y más posibilidades en los planos que tiene que ver con la educación, la salud y el trabajo. También la relación con Venezuela, que hace años que está cortada esa relación. Petro propone regularizar esa situación de dos países que tienen mucho en común, una historia en común, una gran frontera y muchísimos migrantes venezolanos que fueron a Colombia en los últimos años. Y otra cuestión también importante dentro de la gestión de Petro tiene que ver con los tratados de paz, que Colombia votó afirmativamente, pero que el último presidente Iván Duque, el Delfín de Uribe, no logró consolidar. Es decir, Duque dijo que los iba a llevar adelante, pero no lo hizo. Petro, recordemos que fue guerrillero en la década del 80 y luego se volcó hacia la democracia. Y lo que decía mucha gente en Colombia es que mucha gente joven votó y que ya no está tan atada a la dicotomía guerrilla versus Estado o versus grupos paramilitares, y que es hora también de dar vuelta a esa página y que Petro lo puede hacer. Así que es interesante lo que se viene por delante. Y un último punto, votó mucha gente en Colombia, es la elección con más votantes desde 1988. Casi el 58% de votación en una elección que no es obligatoria, 42% de abstención. Eso también de alguna manera explica cómo consiguió Petro los votos que necesitaba, porque se temía que si en una segunda vuelta hubiese mucha deserción no se llegaran esos números, pero bueno, de esta manera Petro consiguió 11.200.000 votos, lo que lo consolida como el primer presidente de izquierda de la región.
Muy bien, ahí en Colombia a las 6:10 de la mañana toda la información del panorama nacional, la voz de Ramiro Pose.